arrancamos la programación de Malditos Millennials. Hoy seguimos con el equipo reducido. Tenemos a Yanira San Martín en realización, tenemos a Albita Carvajal con lo más visto en redes y a Sarai Garmendia con Maldita Recomendación. Bueno, hoy vamos a traer una polémica canción que enseguida os pondremos en la sección de Alba. Por otra parte tenemos a Sarai, que nos va a hablar de la última temporada, para que recordéis, Juego de Tronos, que ya sabéis que empieza este 14 de abril. Pero antes de nada, quería mencionar que este lunes tuvimos la oportunidad, algunos compañeros de Periodismo en Escena, miembros de Malditos Millennials y otros, de hacerle una entrevista al alcalde Óscar Puente, y ya sabéis que podéis escucharlo en la página de Radio UBA. Dicho esto, vamos a comenzar con la sección de Albita Carvajal con lo más visto en redes.
Hola amigos de Twitter, hola amigos de Instagram y bienvenidos una semanita más a mi sección. Hoy os voy a traer una canción y esto no es maldita recomendación. Es una canción que ha causado mucha polémica en Twitter últimamente y se trata de Palomitas, de J. Pelirrojo. Ha criticado a un montón de youtubers, ha criticado a la plataforma como tal y han ardido las redes y ha ardido YouTube. Así que me gustaría, en primer lugar, que nos pusieran desde realización la canción para escucharla y poder comentarla todos juntos.
Perfecto,
¿vale?
Así que realización nos puede poner.
¿Alguien
la
ha escuchado ya?
Yo ya la he escuchado,
sí.
Yanire, ¿tú vienes de nuevas?
Yo vengo de nuevas, sí, a ver qué tal. Yo no soy muy fan de este tipo de youtubers, ya lo sabéis, pero
a ver. Es simplemente escuchar la letra y comentarlo.
Va siendo hora de dejar las cosas claras de una vez. Esto va a ponerse interesante. Puedo enseñarte a cómo convertirte en un youtuber de 10.
¿Preparado?
Pues pa'lante. Te gusta criticar a todo aquel que es diferente. Te gusta reírte del resto de la gente. Llama prostitutas y ríete de ellas. Cuando crezca tu canal nadie se acordará de ellas. Así el matón del cole puede llegar a rey. Así amasó millones mi amigo Auronplay. Hey, no te preocupes si eres nuevo. Tan solo sé polémico y llegará el dinero. Busca el salseo y verás cuánto ganas. Salsea más para ganar más como Dallas. Ábrete un Patreon para pagar tus vicios. Pero dile a los niños que es para pagar los juicios.
¿No te llega con tu sueldo de 10.000 euros al mes?
Gana más dinero metiéndote con tu ex. Es sencillo, si quieres dinerillo, clickbait en el título, da igual el contenido.
Palomitas, como palomitas. Prendo la mecha y como palomitas. Palomitas, come palomitas.
Gana más dinero mientras suben las visitas.
Palomitas, como palomitas. Prendo la mecha y como palomitas. Palomitas, como palomitas.
Gano más dinero mientras suben las visitas.
Pero recuerda que esto sobre todo hay que hacerlo por amor. Amor a los suscriptores, amor al contenido, amor a todo y a todos.
Todos Andorra, venga, te vienes. No es por los impuestos, es por la nieve. Y si solo estás ahí, 6 meses y un día, es casualidad, díselo a la policía.
En internet todo puede valer. Si eres hater no te tienes que esconder.
Tu vídeo tiene música, strike al canto.
Tu vídeo tiene odio,
directo a recomendados.
Normas de comunidad,
tranqui, no pasa nada.
Tú incita al odio como soy una pringada.
Te dará pasta y saldrás en la tele.
No hay que tener talento ni ser inteligente.
Si puedes hablar mierda del contenido de otro, no necesitas hacer contenido propio. Tú estafa a la gente y si se enfada al final, di que solo era un experimento social.
Palomitas, como palomitas. Prendo la mecha y como palomitas. Palomitas, come palomitas.
Gana más dinero mientras suben las visitas.
Palomitas, como palomitas. Prendo la mecha y como palomitas. Palomitas, como palomitas.
Gano más dinero mientras suben las visitas.
Espero que esto no le haya molestado a nadie. Después de todo, esta canción es solo otro experimento social.
Bueno... Es que ha metido absolutamente todos los marrones de YouTube están en esa canción. Se la ha jugado mucho.
O sea, JP es alguien que siempre está en el centro de las movidas. Siempre que JP habla. Si JP se pronuncia, es que ha habido movida.
¿Sabéis de dónde ¿Sabéis de dónde viene lo de JP?
JP de Jodido Pelirrojo.
Sí, vale. Se llamaba así en sus
primeros
discos.
Cuando hacía rap.
Pero es que, o sea, se la ha jugado un montón ahora que por fin estaba callado diciendo no me voy a meter en polémicas, voy a borrar tweets, voy a callarme un poco, ha dejado de subir un montón de vídeos, ahora solo sube cosas profesionales, digamos. Y de repente llega el otro día y sube esta canción.
Y nos deja todos planchados.
Vamos a hacer una pausa incómoda para el oyente, porque vamos a ver, cuando esto sale a la plataforma, sin ningún tipo de explicación, ¿qué pensáis?
La estuvo creando ya el hype días antes, diciendo, o sea, este día con un palomitas, teaser, ¿no? No sé qué, pero vale. No sabíamos de qué iba a ir. A las 12 de la noche lo subió a Spotify. Entonces ahí empezó ya la gente en Twitter a comentarlo, a hablarlo, a decirle, tío, te lo has jugado muchísimo, pero muchísimo. Y al día siguiente se subió en YouTube con un videoclip. Videoclip muy sencillo, en el que de hecho se incluyen imágenes de los youtubers de los que habla.
Pasando en Instagram en el vídeo, porque claro, no han visto el vídeo, os invitamos a que lo veáis a través de vuestras redes sociales o su canal de YouTube. Y va pasando pues las caras de Wismichu, de Auronplay, de Dallas, a través de como si fuera un post de Instagram.
De hecho, Wismichu es el único al que no menciona como tal, pero suelta lo del experimento social, que yo cuando lo oí digo, no puede ser.
Y no solo lo suelta, o sea, hace un montón de... durante toda la canción lo repite, lo del experimento social, pero es que luego en Twitter él publica la canción como dad retweet, es solo un experimento social. Tiene un montón, remite un montón la coña del experimento social de Wismichu, que yo creo que es atroz. Bueno, todo, te explota la cabeza,
ver,
es como...
El experimento social...
Lo de Dallas, tal y como están las cosas.
Viene más atrás de lo del tema de lo de la puñalada de Yao Cabrera, que desde ese punto pues empezaron todos, es un experimento social, te puedes escudar detrás de un personaje. Viene detrás de eso, supongo que ahora también le ha tirado a Wismichu por lo de
sí,
Bocadillo,
porque
lo de Sois mi película.
Dijo algo así como,
programa.
Si estafas a la gente y luego sale mal, no te preocupes, di que es un experimento social o algo así.
Una serie de aspectos que he ido recogiendo así, porque cuando he escuchado la canción, llama matón del cole, Auronplay, cuando sale en un vídeo con Wismichu, que era cuando hacía lo del chat roulette, creo que estaban en ese vídeo.
Creo que era el vídeo de llamando a prostitutas.
Llamando a prostitutas, sí. Y haciéndoles bromas por teléfono.
Que yo eso lleva ya hace unos años. El Auronplay de antes era un Auronplay, desde mi punto de vista, mucho más crítico, mucho más honesto, que el que hay ahora, que es simplemente un producto de YouTube, ya no necesita meterse en polémicas para ganar dinero y entonces el contenido es muy infantil. A mí, yo sí que empecé en YouTube escuchando a Auronplay, viendo sus vídeos y me hacía mucha gracia porque, aunque decía muchas burradas, no estaban guionizados, la imagen era horrible, pero era un Auron real y ahora es un producto. Luego, en cuanto a la de Dallas, ya se ha quejado por Twitter, ya como siempre le...
Ha contestado ya Dallas.
Ha sacado instantáneo,
tardando.
Ha sacado la... No, ya ha contestado hace unos... O sea, el
¿y qué ha dicho?
Salió,
no lo he visto.
Ha sacado una antorcha y ya, pues nada, la ha empezado a llamar de todo. Que vamos, que en este caso no sé para qué le mete, no sé en qué posición está el JP este frente a las movidas con Dallas. Supongo
no
que no muy bien.
Así que creo que en un voy a por ello, me suena, puede ser, no estoy muy segura, pero me suena que comentaron algo respecto al perro. Por ejemplo, cuando él se separó de Ro... Cada perro, el que estaba
sí,
más afín
sí,
con el dueño,
sí,
con cada uno.
Vale, el JP también hizo un vídeo, es que habla de clickbait, pero también ha hecho un vídeo acerca de lo del perro de Argos. Es que vamos a ver, esto de hablar de lo de que dice amor por el contenido, vamos a ver, YouTube es un trabajo, hay mucha gente que vive de ello. ¿Tienes amor por tus suscriptores? Por supuesto. ¿Te gustan mucho tus suscriptores? Por supuesto. Pero haces las cosas por dinero, por sacar dinero, claro, porque tienes que vivir de algo. Si te quieres dedicar a YouTube y que no sea un hobby hacer un contenido de verdad, pues claro que necesitas recibir dinero. No creo que sea nada por lo que alarmarte. Que a él no le vaya bien tanto como a las otras personas, no creo que sea para mencionar. ¿Qué tienes, Sarai, que parece que levanta la mano como en clase?
He encontrado la respuesta de Dallas a Palomitas.
Adelante.
¿Queréis que os la lea?
Sí, yo ya la he visto, pero no me lo sé de memoria, no le puedo parafrasear.
Eres una auténtica basura, J. Pelirrojo.
Toma.
No conforme con haber hecho un vídeo en 2017 recomendando a mi ex perder a mi perro, ahora haces una basura de canción diciendo que gano dinero metiéndome con mi ex y que uso el dinero para pagar mis vicios. Auténtica rata es lo que eres.
No, sus vicios no, sus juicios.
Lo tuyo se llama frustración, porque eres un fracasado de los de manual. Te conocí en 2016 en persona y me sonreíste mucho como un falso que eres, para cuando te convenía empezar a tirarme mierda para ganar unos cuantos cerdos suscriptores. Y hablas tú de bullying, payaso, en mayúsculas.
¿Y le ha contestado JP algo?
Le ha puesto... Le ha puesto un meme de un ciervo comiendo
palomitas.
Y Dallas le contesta, sí, no te preocupes por unas cuantas visitillas que te vas a llevar, pero luego no vayas lloricando y haciéndote la víctima, que ya sabemos los que llevamos tiempo en YouTube cómo te las gastaste con Auron diciéndole que le ibas a pagar por criticarte y luego te fuiste acobardado. Y JP le contesta con otro meme de un tío comiendo palomitas.
A ver, es que a mí...
Es que Dallas iba a entrar al trapo y Dallas... Es que habla él de
esto. Dallas vive de esto, ¿sabes? Dallas vive de esto, entonces cada vez que alguien le menciona, pues aparte de que le va a dar bien, o sea, va a sacar beneficio de ello, cosa que yo no lo critico últimamente. Pero, por ejemplo, J. Pelirrojo, si recordamos cuando hace muchísimos años le hizo una crítica a Auronplay y dijo, dejo YouTube, lo que era un rapero. Luego... Lo deja con la novia, dejo YouTube. Ahora vuelve con el experimento social. O sea, este tío...
Pero, o sea, no es la ya lo ha hecho más veces también. Yo creo que tuvo una polémica con una publicidad del Wharton, puede ser.
Sí.
Y ostras. También...
Es simplemente que... O sea, él mostraba su ideología por redes.
No, eso y fue con los de Maxibon. Fue con los de Maxibon.
O algo así.
Fue con los de los helados de Maxibon. Iban a hacer el JP y Ro como una especie de concurso de youtubers... Y JP se murió un torero cuando toreando.
Es verdad.
Y dijo JP algo rollo que mejor muerto que toreando. Y a raíz de ahí la marca desligó todo lo que tenía que ver con JP, le cortaron contratos.
Sí. Claramente nunca se pone la vida de una persona, o sea, nunca se desea la muerte a nadie. Eso es un error clásico y eso va a llevar a cabo con una condena social siempre, porque es desagradable y no se hace así. ¿No estás de acuerdo con el movimiento taurino? Pasa, se critica, se lucha por acabar con él. Por ejemplo, yo soy totalmente antitaurino, me parece una salvajada, pero nunca le desearía la muerte a una persona que quizás se haya criado toda su familia y todo su pozo cultural venga del torero, o sea, del toreo. Así que hay que tener en cuenta a esas personas también. Hay que ser respetuosos hasta con los que no lo son.
Pero esto es de hace un montón de tiempo. Es que trapos sucios de este estilo. Trapos sucios de todos.
Claro, o sea, pero es que JP es lo que os digo. JP cada vez que habla está en el centro de mira. Entonces. Sí. Es como muy Dallas, pero sin sacar tanto provecho como Dallas.
A ver, en realización...
Sí. Quería hacer un apunte a lo que estabais hablando y es verdad que evidentemente yo también soy antitaurina, pero cada uno tiene su realidad, ¿no? Lo que para mí puede ser una realidad absoluta para una persona que se ha criado en ese sitio que para ella es eso o él, eso es lo bueno, realmente pues estamos hablando de otra realidad. De ahí que el problema es que muchas veces no nos podamos poner de acuerdo, ¿no?
Sí, nos ha hablado Elena Talavera, que es una compañera de clase que nos ha venido a ver y al final pues se ha animado a hablar. Sí, totalmente de acuerdo, Elena, totalmente de acuerdo. Otro tema que he señalado es el tema de lo de Andorra, que básicamente te lo están diciendo porque si tú ganas 500.000 euros y España se lleva 250.000 euros en impuestos, pues las personas que han ido a vivir a Andorra, teniendo en cuenta que viven en una habitación, graban vídeos y hacen lo mismo y tienen que vivir seis meses y un día, como dice la canción, pues igual les mete de impuestos 100.000 y esos 150.000 euros pues se los pueden guardar para el bolsillo, para su futuro, porque saben que YouTube no va a durar para siempre. Entonces, yo no sé, es legal, es amoral, es bastante criticable moralmente, sí, pero es legal. Realmente, si haces eso, si lo cumples a rajatabla, si tienes una residencia y pagas los impuestos allí... Entonces, si no se les ha tratado bien a los youtubers, no se les ha hablado bien, luego no le puedes pedir peras al olmo, ¿sabes?
No sé si sabéis quién es Lolito. ¿Sabéis quién es Lolito Fernández?
Sí, Lolito Fernández, mejor jugador de Fortnite. Hablo por él. Sí,
hizo un vídeo explicando por qué se había ido a vivir a Andorra. Y bueno, la verdad es que es un vídeo en el que se expresa un poco mal y dice cosas como que... Él no sea.
No le debe nada a España.
No le debe nada a España. Él dejó la educación muy pronto, entonces todo el dinero que se va
vale,
a la educación.
Eso es una mentira. O sea, sé que si hubiera pensado más antes de hacerlo, porque quiero decir, tú sí le debes muchas cosas a España.
Eso
desde
es.
El momento de tu concepción hasta el momento en el que has decidido decir eso, le debes un montón de cosas a España en impuestos, porque. Todos los costes de sanidad, todos los costes de alimentación, todos los costes de impuestos, que tus padres han trabajado, pero hay muchas ayudas que vienen dentro de los bienes sociales que utilizas, que la gente parece que eso se le tiene que dar porque sí, y realmente eso se debe a que vivimos en España y tenemos una gran suerte, aunque hay que hacer muchísimas críticas. Por eso, por una parte, digo que es amoral, y por otra parte, está en su derecho, pero que piense lo que va a hacer, porque...
Claro, a pesar de explicarse mal y de calentarse en el vídeo, ¿no? Y decir cosas que no debería decir, Lolito explica el tema de los impuestos y el por qué de verdad se va a vivir a Andorra. El cuánto dinero se ahorra, no me acuerdo porque lo vi hace... No sé hace cuánto tiempo que lo sacó, por lo menos dos años, o un año y pico.
No recuerdo.
Pero lo explica todo perfectamente. Si tenéis alguna duda, me parece un buen sitio a donde ir a consultar.
Sí, porque seguramente él hablará de su situación personal. Es que no lo recuerdo exactamente, pero sé que salió en los periódicos. O sea, salió en los periódicos, en prensa importante, en El País, El Mundo, de que cierto influencer de videojuegos o youtuber había dado unas declaraciones...
Durísimas.
Durísimas.
Es que se le fue mucho. En ese vídeo se le fue un montón.
Muchísimo.
Le criticaron increíble.
Otra cosa que señalar también en el vídeo, que es la única que estoy totalmente de acuerdo con J. Pelirrojo, es la de las faltas, los fallos en la plataforma. Efectivamente, efectivamente.
Lo de recomendados.
YouTube va muy mal. Es cierto que recomienda unos... Yo, no, a nivel objetivo, no a nivel de gusto, recomienda unos vídeos que siguen una línea de contenido, que eso a veces me cuesta entender cómo lo hace un algoritmo y que no han dado esa orden para poder meter publicidad. Sí que es cierto que la plataforma se está intentando purgar después de las movidas de terrorismo, que había una serie de... Por ejemplo, cualquiera podía subir un vídeo, entonces si se subía un vídeo de terrorismo, pues no, las marcas no quieren que se les publicite vídeos de terrorismo, entonces retiran su apoyo, Google pierde millones, entonces YouTube cada vez funciona peor, le tienen que meter más filtros para que eso no pase, eso necesitan contratar más personal, y llega un momento en el que es una espiral hacia abajo, entonces no sé cómo lo van a solucionar. Ahí sí que estoy totalmente de acuerdo de que hay contenido muy bueno que no se recomienda, bueno, provechoso para las personas que no se recomienda, y otro contenido que es realmente malo, repetitivo, y que te lo están spameando continuamente. Y al final el feed que tienes en YouTube es aburrido.
Y monótono.
Es que YouTube está muy mal, y la parte crítica hacia YouTube que ha hecho JP en el tema de recomendados, que no posiciona bien los vídeos, todo eso es cierto. Muchas veces hay vídeos que son geniales y que no se posicionan nada, y posicionan otros que al final son polémicas o cosas por el estilo.
O, bueno, estos canales que se dedican a hablar de salseos, ¿no? Y de...
Claro, claro. Que básicamente...
Claro, a eso se refiere.
Claro, básicamente... suponeos salseos, esto, me encanta...
Hablando de salseos, perdón, hola, soy sí. Daniel.
Buenas, Daniel.
Me tenéis que explicar toda esta comunidad élite, ¿no? De youtubers... Que y todos los entremados, todos los culebrones que hay entre ellos, yo no entiendo absolutamente nada. Parece la prensa rosa en YouTube.
Yo, si quieres, te lo explico un día. Un día, si quieres, me hago aquí un guión y te explico aquí como el alfa y omega de YouTube. Te lo explico, te lo puedo explicar de forma de historia y luego te lo puedo explicar a nivel de ganar dinero, ¿sabes?
Porque... Es que no lo entiendo. Bueno, yo no, ya he dicho mil veces, no soy especialmente fan de este tipo de contenido de YouTube. No le veo la gracia a criticar, insultar, reírte del contenido de otros. Creo que ni siquiera son capaces de hacer contenido propio. Se aprovechan del contenido de otros y no aportan absolutamente nada. O sea, bueno, esta canción, mira, dentro de lo malo, tiene su gracia. No entiendo nada de lo que hice porque, claro, la mayoría de las cosas van dirigidas a personas que no conozco, con lo cual las críticas no las entiendo, pero lo de palomitas pues se te queda un poco, ¿no? Pero vayas, yo todo este mundillo de prensa rosa, de farándula que se ha creado alrededor de todos estos youtubers, de verdad, algún día por favor me lo explicáis y yo intentaré pues...
Vamos a introducir, como siempre me gusta introducir, alguna teoría de la comunicación, que es la teoría de los usos y gratificaciones. Esto ha ocurrido porque la gente hace lo que quiere con los medios. Entonces, si la gente empieza a demandar un tipo de contenido que es más de personaje, que es más del carisma que tenga esa persona, a un contenido que quizás deberían no obligarte, pero recomendarte para encaminar a la población en una dirección, es decir... Si un youtuber, imagínate que se pone a hacer documentales, que los hay, ¿eh? O sea, sí. Youtubers, por ejemplo, todos conocemos a Jaime Altozano, que hace un contenido que es irreprochable.
Sí, sí.
Ese tío te explica un día música y otro día te explica física de la música con otro youtuber que es impresionante, que cuenta un fracture y hacen unos vídeos irreprochables.
Sí, sí,
que eso te lo recomienda YouTube, pero claro, llegar a ese nivel cuesta. Sin embargo, hacer un contenido de críticas sí que requiere talento porque necesitas tener carisma. Necesitas tener un carisma para que la gente te vea.
Pero
no es contenido de trabajo. Entonces es muy fácil que aparezcan canales de críticas para aglutinar. ¿Nunca habéis oído que en YouTube dos youtubers han quedado para insultarse a través de redes sociales simplemente para ganar sus haters y así multiplicar su audiencia? Que eso ya estaba pactado. Es en plan, yo hoy voy a sacar este vídeo y tú me vas a criticar sobre esto que voy a decir. Así vamos a abrir un cableado de enlaces en Twitter, en Facebook, en redes sociales, para que tus seguidores vengan a mí y yo a ti, porque está comprobado que muchas veces seguidores que me han criticado, que me han dicho te voy a matar, eres lo que sea, eres basura porque yo defiendo a mi youtuber, después han visto mi contenido y se han quedado. Porque la gente necesita consumir contenido, es dependiente del contenido de YouTube.
De acuerdo, pero ¿no es un poquito triste que la gente solamente busque este tipo de contenido? Es decir, en tu tiempo libre solamente buscas entretenimiento. O sea, ha llegado un punto en el que yo ya no entro a YouTube para... o sea, a mí no me interesa este tipo de contenidos. Quiero entrar a YouTube y que me aporte algo lo que vaya a ver. O sea, quiero que esos 20 minutos, o sea, media hora o el tiempo que yo vaya a estar pasando, perdiendo mi tiempo en YouTube, pues haya servido de algo. Entonces, me parece un tanto triste que la gente realmente, es lo que has dicho tú, ¿no? O sea, la teoría de usos y gratificaciones. ¿Existe este contenido porque la gente lo busca de verdad? O sea, ¿no es un tanto triste que la gente busque este tipo
de contenido? Pero es un reflejo de la sociedad, y aquí ya no me quiero meter en temas políticos, pero tenía un ejemplo claro que creo que a todo el mundo se os viene a la cabeza. Pero sí, es triste, pero es lo que repito, es que no tiene más, es un reflejo de la sociedad, es lo que busca la gente. Y por otra parte te digo, por ejemplo, yo muchas veces para dormir, pues pongo documentales de física, documentales...
Sí, audiolibros,
ese contenido...
Yo música clásica, vale, pero con música clásica.
Ese contenido de documental cuesta muchísimo crearlo. O si lo subes, tiene derechos de autor y no puedes. Claro, ese contenido cuesta mucho trabajo crearlo. Sin embargo, el contenido de críticas, que es el que abunda en YouTube, contenido de críticas y otros tipos de contenidos, pues es lo que hay. Es lo que tú puedes disfrutar. Es que es como cuando pones la tele, empiezas a cambiar de canal y te quedas con lo menos malo.
¿Y por qué no aprovechan los youtubers esa habilidad que tienen para realizar críticas y las hacen con respecto a temas constructivos? ¿Por qué nunca se mojan en política?
Yo te lo explico. Otra vez vuelvo a lo del reflejo de la sociedad. Si yo me pongo a hablarte de política, tú a mí no me sigues, porque no hay que echarle la culpa al productor de contenido que simplemente produce contenido para alguien que quiera consumirlo. Es el público que está obligando al que produzca el contenido a producir ese contenido para consumirlo. O sea, se han hecho dependientes de la droga que han creado. Ellos han creado una droga y se han hecho dependientes. Esa persona solo es un medio que lo transmite. Entonces, claro, no le puedes pedir a una persona que vive únicamente de YouTube que cambie su contenido a un contenido totalmente sano, a un contenido educativo, a un contenido formativo, porque es su medio de vida y si lo cambia, se acabó. Entonces él tiene unas fortalezas y claro, es como funciona. Esa es mi visión, Sarai.
Que yo creo que no necesitas irte tan lejos para explicárselo. O sea, tú mismo tienes un canal de ropa.
Sí, moda, sí.
De Hype Style. Tienes tu Instagram personal.
De acuerdo.
De Hype Style.
Sí.
¿Qué pasa cada vez que haces un comentario sobre política,
exacto,
o sobre algo,
exacto,
que te parece mal?
Exacto. La gente piensa que yo, por tener un canal de moda, mi vida gira en torno a la moda, cuando no es ni un 5%. Simplemente era algo que quería compartir con los demás y quería abrirme un canal de YouTube porque estoy en periodismo. Sin embargo, yo tengo, sí que podría decirte, un carácter político muchísimo más que lo de la ropa, que simplemente no llega ni a un hobby, es algo que me gusta. Si yo pongo yo lo tengo comprobado, yo con los seguidores que tengo en Instagram, si yo hago un comentario político mínimamente, como una vez en Cataluña, que había, creo que la noticia, que había un miembro del Ku Klux Klan, no sé qué formación política de la ultraderecha, tío, pierdo 30 seguidores de una, nunca había tenido tantos Insta Stories, 40 Insta Stories diciéndome lo bien que lo hago y otra gente insultándome, hasta un chaval de 14 años diciéndome, es que mis papis en Cataluña están pagando el sueldo a tus papis. Y digo, chaval, primero, soy catalán. Segundo, por favor, ¿tú crees que con esta ortografía y con esta expresión vas a dar lecciones de vida a nadie? Y entonces desde ese día me di cuenta de que yo en mi cuenta ya no puedo publicar, porque mis seguidores me han hecho a mí. O sea, si yo cambio mi contenido, no les voy a poder orientar hasta que no tenga mucha fuerza.
Entonces, lo que veo aquí, el problema radica ya en directamente en la audiencia. O sea, la audiencia debería tener un sentido crítico mayor o otro tipo de aspiraciones, ¿no? O sea, no quedarte en lo superficial. A mí este tipo de contenido me parece una pérdida de tiempo. La verdad, disculpa, pero no le saco nada productivo. Es por eso que yo prefiero otro tipo de youtubers. A mí me gustan, pues no sé, youtubers que tengan conciencia por el medio ambiente y que por ejemplo, y que luchen por ello o se unan a plataformas, que utilicen su influencia para algo bueno, pero no solamente para ganar seguidores, fama y dinero. Está muy bien, pero a eso aspiras, o sea, quiero decir, no sé explicarme.
Es que yo te planteo el caso de Crespo, que os invito a todos a pasaros por el canal de Quantum Fracture, que es el que te digo que ha colaborado con Jaime Altozano, y hace un contenido que es explicar la física o a veces la química a través de caricaturas para que todo el mundo lo entienda y con unos vídeos que son muy divertidos y hasta graciosos. Son de 10 esos vídeos. ¿Qué pasa? Que solo te puede sacar, tiene 1 millón de seguidores y se los ha ganado a pulso, y solo te puede sacar un vídeo cada mes, porque producir, claro, esas caricaturas es complicadísimo. Sin embargo, en el tiempo que esa persona te hace un vídeo que es una pasada de formativo y que te aporta algo, claro, un youtuber de críticas que se lo currará, hará sus guiones y todo, te saca un promedio de 20 vídeos. Entonces, en la masa de contenido, es que no quiero calificar de mala calidad o buena calidad, porque eso es lo que te representa a ti. Estaría siendo, pues, muy pedante para con la audiencia. Pero es que es eso, tiene un porcentaje de culpa de audiencia más o menos grande? Esa es la pregunta que yo os quiero lanzar para concluir con el tema. ¿Quién tiene
también
más?
YouTube te posiciona mejor cuando subes más contenido. ¿Seguido?
Claro, hay unas normas. Hay unas normas, por ejemplo, tienes que hacer vídeos de 10 minutos, tienes que repetir muchas veces la palabra sobre la que gire el tema, meter la descripción, una miniatura que llame la atención. Una serie de normas que hay para funcionar en el mundo, pero dentro de eso tienes cierta libertad.
Y luego también, si se arriesgaran a hacer vídeos súper formativos de política, dando su opinión, lo que sea, hay marcas que se van a retirar, al final viven de las
tal
marcas.
Tal cual, porque entonces, hay marcas que no les interesa
la gente que está comiendo de eso va a decir, sí, sería genial aquí ponerme a hablar de política, pero las marcas se van a ir y yo vivo de esas marcas.
Mira, un ejemplo claro que no me cae bien, me he manifestado que no me cae especialmente bien, Forfas. Sin embargo, lo que hice el otro día con Pablo Iglesias fue, tanto por Pablo Iglesias como por Forfas, entrañable. Sí. Para mí fue entrañable. ¿Por qué? Que un político, aunque sea para ganar audiencia joven, aunque sea para apelar al voto joven, se baje hasta un youtuber para hacer una entrevista tan campechana y tan cercana. Sí. Y por otro lado, Forfas, que se interese por política, que aunque sea para ganar seguidores, pero hombre, se ha sentado en un sofá con Pablo Iglesias y ha puesto la cara. Y además no es que solo haya cogido a Pablo Iglesias, no se le puede acusar de podemita.
No, por supuesto.
Al principio del vídeo puso, Pedro Sánchez, por favor, ¿podría venir a hacer una entrevista conmigo?
Todos, a todos.
Cri. Rivera, Casado, pasando. Pues mira, por eso me parece entrañable.
Pero yo quiero decir, o sea, Forfas no solo ha hecho eso. Forfas
tiene un montón de vídeos.
Se ha ido a la puerta del Congreso de los Diputados a entrevistar a quien se dejase entrevistar. Forfas lleva, desde que tiene conciencia política, yo creo, intentando hablar con los políticos para transmitir su mensaje por las redes sociales. Y no le dejan. O sea, ha habido muy pocos... cabeza de partido, simplemente Pablo Iglesias. El resto de partidos ni siquiera le han contestado para decirle no nos interesa. Ni siquiera eso, es que no se lo toman en serio.
Bueno, pero es un comienzo. A mí me parece, por lo menos, que el contenido que ha subido Forfas últimamente o con respecto a estos temas, bueno, pues están mostrando algo, son productivos, estás adquiriendo algo, conocimiento o datos, lo que sea, pero creo que puedes sacar algo de ahí, ¿no? No es simplemente ver vídeos por ver y a ver qué tal, minutajes por minutajes. Pero ese vídeo, por ejemplo, considero que en los vídeos de Forfas se puede deducir una pizca de ideología política, pero también considero que en la medida de lo posible intenta ser lo más neutral posible, con lo cual estás hablando de política, estás tratando un tema interesante y ya no para ti, sino para la sociedad en general, sobre todo teniendo en cuenta que las elecciones están a la vuelta de la esquina.
Vamos a concluir ya con esta sección de lo más visto en redes y vamos a pasar con Sara y Garmendia a Maldita Recomendación, que hoy nos va a hablar un poco sobre la última temporada de Juego de Tronos, que es muy interesante que la recordéis, porque ya sabéis que, como he dicho al principio del programa, este 14 de abril empieza la temporada. Así que coméntanos, Saray.
Hola, buenas noches. Sí, bueno, Víctor, tienes razón. Vengo a hacer un pequeño repaso de la séptima temporada de Juego de Tronos, así que alerta spoiler.
Si alguien... Eso, es importante. Si alguien no se ha visto la séptima temporada, excepto Alba, que es que se va a comer toda la metralla, o sea, está aquí a bocajarro y no pasa
pero
nada.
Pero tampoco tengo pensado verla, así
no,
que no pasa
no digas
nada.
No digas eso, que nos matas a todos.
Si alguien no ha visto la séptima temporada
Corta.
De Juego de Tronos,
salta,
es el momento
ya,
de salir del programa.
De dejarlo, no nos hacemos responsables.
No. Bueno, empezamos recordando cómo comienza la temporada, ¿alguien se acuerda?
No lo sé, porque no ubico el comienzo de cada temporada, yo me lo sé todo en línea.
Vale, bueno, pues quiero recordaros que Arya mata a Walder Frey en Los Gemelos.
Exacto,
y a toda
vale,
la familia
recuerdo,
de Walder Frey.
¿Dónde empieza? Sí, que
vale.
Sí.
Primero mata a todos con veneno, luego los cocina a todos.
Mata a los hijos de Walder
mata
Frey.
Mata a los hijos, a los sirvientes, mata a toda la familia de Walder Frey.
Hace un pastel
y se lo sirve a Walder Frey. Así empieza la séptima temporada.
Walder Frey había sido el que había acabado
con su hermano mayor,
Robb Stark,
durante la boda roja.
Con su madre, durante la boda roja, y les había traicionado.
Eso es. Bueno, lo siguiente que nos cuentan en Juego de Tronos es que Bran se convierte en el cuervo de tres ojos. Lo que quiere decir que consigue poderes super guays para ver el futuro, entrar dentro de los árboles. Bueno, no sé, son unas movidas un poco extrañas.
Puede ver el pasado, el presente
y el
futuro.
Futuro.
Se vuelve como, por así decirlo, un ser con la visión preclara. Sí.
También se puede meter en el cuerpo de animales.
Exacto.
Y bueno, un montón más de movidas, que es lo que tienes en el cuerpo de tres ojos, que eres un tío muy guay. Luego, Jon Nieve se convierte en el rey en el norte, gracias a Lyanna Mormont, que da ese discurso tan importante y tan tan icónico, ¿no? De...
Todos recordamos a la entrañable niña pequeña.
Ah, eso es, a la entrañable niña pequeña que le recuerda a todos los banderizos de John Nieve a quien juraron lealtad y a quien de verdad le deben lealtad de cara a la guerra y de cara a proteger pues el mundo de lo que se les viene, ¿no? Cersei, después de haber hecho volar el septo de Valeor, y de haber matado a mucha gente,
entre ellos Margaret Tyrell y toda su, o sea, parte de su séquito, al cura, que no me sale el nombre, no lo recuerdo,
al cura, sí, bueno, al, sí, bueno, a los gorriones, y el que controlaba a los gorriones,
el septón supremo,
eso es, al septón supremo. Después de matar a todos esos y de que su hijo, su último hijo, se suicide, llega Jaime y le dice a Cersei que, bueno, que necesita apoyos. Que necesita apoyos porque está ella sola y no tienen dinero. Entonces no puede hacerse con el control de Poniente. Entonces Cersei decide aliarse con Euron Greyjoy.
Y con el Banco de Hierro.
Y con el Banco de Hierro están teniendo problemas.
Sí, porque, bueno...
Euron Greyjoy, que es el tío de Theon Greyjoy.
Exacto.
Bueno, también estaba por ahí metido.
Y que recordemos que había matado a su padre. O sea, en esa escena del puente, cogió al padre de Theon
y le tira. Y le mata.
Y lo tira por el puente y dice, yo soy el rey.
Eso es, y se convierte en el rey de las Islas del Hierro.
Es el Zetangana de Juego de Tronos.
Daenerys llega a Rocadragón, que es como su casa por excelencia. Los Targaryen siempre habían vivido en Rocadragón. Y bueno, pues Daenerys por fin llega a Poniente con todo su ejército, con sus dragones y con toda su fuerza. Y al poco de que Daenerys llegue, Melisandre, que es la dama roja a la que Jon Nieve había desterrado, le sugiere a Daenerys que invite al propio Jon Nieve a hablar con él y a pactar con él porque se necesitan mutuamente. Cuando Jon Nieve llega a Rocadragón, le cuenta a Daenerys toda la movida que tienen montada con los caminantes blancos. Y claro, que se van a morir. Entonces, después de...
Pinta mal.
Claro, pinta mal.
Pinta muy mal.
Bueno, entonces es Tyrion Lannister, sí. Recordamos que es Tyrion Lannister, quien convence a la Khaleesi para que se alíe con Jon. Entonces la Khaleesi pues se deja convencer, pero le pide a Jon que se arrodille ante ella y la reconozca como reina de los siete reinos.
La arrodilla.
A lo que Jon... se resiste un poco.
Porque dice, no puedo jugar honor a una reina extranjera cuando el honor se lo debo a mis súbditos, a mis banderizos.
Eso
es. ¿Qué van a decir de mí?
Después llega Greyjoy otra vez, el tío de Theon, y le pide a Cersei que se case con ella. O sea, que se case con él para apoyarla con el ejército y con su dinero y tal. Entonces Cersei...
Concretamente con sus barcos, porque tiene una flota que había conseguido después de...
Después de matar a su hermano.
Exacto.
Y convertirse en el rey de las Islas del Hierro.
Lo que está muerto no puede morir.
Sí. Entonces, la pide matrimonio y Cersei acepta. Después vemos cómo Jaime va a matar a Lady Olenna y esta le confiesa, antes de suicidarse bebiendo veneno, que fue ella quien mató a Joffrey, al hijo de Cersei y de Jaime, que fue el primer rey... Después de que se muriese.
Ese despreciable personaje.
Sí. Arya, después de esto, Arya llega a Invernalia y se encuentra allí con Bran y con Sansa. Daenerys asalta a los Lannister, que, bueno, están Bronn y...
Sí, que es en esa batalla, en la esplanada, que ella ataca con los dragones, con los Dothraki, con los Inmaculados.
Eso es.
Y se ve esa espectacular batalla, que ves a los dragones echando fuego en ráfagas.
Quemando a todo el ejército de los Lannister, que llevaban dinero para Cersei, porque se están quedando sin dinero. Después de eso... Ah, bueno... cuando, bueno, hieren a un dragón, vuelven a Rocadragón, y cuando vuelven a Rocadragón, Daenerys sorprende a Jon Nieve tocando a un dragón sin que el dragón le arranque la cabeza.
Y ahí ya sospechamos.
Y ahí ya empezamos a sospechar que Jon Nieve no va a ser tan Stark como todos creíamos que era. Después, Jorah Mormont, que ha vuelto curado de su Soria Gris, gracias a Sam, pues vuelve a ser el consejero de Daenerys. Tyrion y Jaime se encuentran en Desembarco del Rey para ordenar un armisticio entre pues el ejército de Daenerys y el ejército de Cersei. Y Jon y sus hombres deciden que la mejor forma de explicarle a Cersei qué pasa con los caminantes blancos es llevarle a uno de esos hombres no muertos, ¿no? Que pues para demostrarle que es cierto, que los zombies están aquí y que no se lo están inventando. Entonces, ¿Qué hacen? John y sus hombres se van al otro lado del muro a buscar uno de esos no muertos y se encuentran rodeados por el ejército de los caminantes blancos en medio de un estanque helado.
Precisamente porque se dan cuenta de que tienen como una mente en colmena. Porque si te fijas, cuando mataron al primer caminante, todos se rompieron, excepto el que cogieron, que lo había convertido en otro caminante. Pero ese provoca unos alaridos, que es lo que llama a todos los caminantes a rodearlos. Y dice, ay, sí que muy mal. Pintaba muy mal la cosa.
Vale. Para poder salvarles, consiguen que uno escape y que llegue al castillo de la noche para enviarle un cuervo a Daenerys y que vaya a ayudarles.
Sí, el hijo de Baratheon.
Entonces Daenerys va con sus dragones hasta donde están ellos con todo el ejército de los caminantes blancos y los fría a todos con el fuego de los dragones. ¿Qué pasa? Que el rey de la noche, que tiene muy buena puntería, coge una lanza y mata a uno.
Medallista olímpico en las Olimpiadas de 1966 en lanzamiento de jabalina.
Bueno, sea lo que sea, asesina a uno de los tres dragones de Daenerys. Les salvan a todos, menos a Jon, que se queda en el agua helada, al que luego salvará el tío Benjen, que siempre está ahí para salvarles a todos.
El tío Benjen.
El tío Benjen, que no estaba muerto, que estaba de parranda. Ya el Rey de la Noche ha resucitado al dragón, con él lo que podrá destruir el muro y llegar a Poniente poco a poco. Eso es lo último que vemos. Es la última imagen de la última temporada, de la séptima temporada, cómo el dragón destruye el muro y todo el ejército empieza a atravesarlo. Vale. Jon y Daenerys se reúnen con Cersei para mostrarle a su no muerto. Euron Greyjoy lo ve, lo cree y decide que se va. Que no se casa con Cersei, que se lleva su ejército, que se lleva sus barcos y que ahí la deja tirada. Después, Jaime y Cersei están hablando y entonces es Cersei cuando le explica a Jaime su auténtico plan. Ella quiere aplastar a sus enemigos, pase lo que pase, y afianzar su poder sobre Poniente. Entonces no hay nada de armisticio, no hay nada de ayudar a Jon con el ejército de los caminantes blancos, es todo mentira y no va a apoyar a nadie. Entonces Jaime no lo ve bien y decide irse al norte con ayudar a Jon. Ramsay rescata a su hermana de su tío, que bueno, eso no lo hemos hablado, pero tuvieron una batalla en el mar, secuestraron a la hermana de Ramsay
era el bastardo de la batalla de los bastardos, que afortunadamente ya la mató Jon porque era un toro despreciable, igual que el rey Joffrey. Exacto, despreciable. No, tú estás hablando, ahora no me sale el nombre.
Theon Greyjoy.
Theon Greyjoy, exacto.
Theon rescata a su hermana
de
su tío. Y entonces pueden volver Theon y su hermana con su ejército y sus barcos, que también eran muchos, a apoyar a Daenerys, que era realmente su plan inicial. Y Arya y Sansa consiguen deshacerse de Meñique porque le acusan de asesinato y traición y le cortan el cuello. Meñique, quiero recordaros que se dedicaba a entrometer y a meter mierda entre Arya y Sansa para que se llevasen mal y ser él quien acabase gobernando.
Y además era dueño de los prostíbulos de Desembarco del Rey.
Sí, y bueno, también traicionó al padre de Arya.
Era un traicionero, de libro.
Sí, nadie se puede fiar de Meñique. Y bueno, lo último que me queda de preguntarte, Víctor, es si sabes quién es el padre de Jon y, por lo tanto, qué relación de consanguineidad tiene con Daenerys Targaryen.
Exacto, creo... ¿Lo sabe ahora
todo el mundo?
Lo sabe todo el mundo, pero nadie lo tiene muy muy claro.
A ver, Jon en realidad se llama Aegon Targaryen, porque el nombre se lo puso... Es hijo de Lyanna Stark y de... No me sale el nombre. Rhaegar Targaryen. Entonces, esos son los padres de Jon. Entonces, creo que Rhaegar Targaryen es hermano del Rey Loco, y el Rey Loco es el padre de Daenerys.
Rhaegar Targaryen es el hermano mayor de Daenerys, Rey Loco, el heredero real del trono. Antes de que
Rhaegar Targaryen es el hermano de Daenerys, exacto. Es el Rey Loco, exacto.
Es su padre. Por lo tanto, Jon y Daenerys son primos.
Ya,
No, Daenerys es la tía,
Daenerys es la tía de Jon.
De Jon. Y Jon es su sobrino. Y bueno,
son unos endógamos en esta serie todos.
Algo que no he dicho es que hay rollo entre Jon y Daenerys. Esta temporada hay rollo.
Hombre, está claro, ya... tuvieron el sex tape. Hablar al centro de mí.
Habla bien al micro.
Se hace difícil decir que el padre de Jon Nieve es hermano de Daenerys, ¿no? Porque Daenerys es tan jovencita que se hace un poco como difícil,
sí,
pensar
complicado,
que realmente el hermano mayor de Daenerys es el padre de Jon Snow,
sí,
¿no?
Sí, te explota un poco la cabeza. Es claro. Que creo que los libros de Daenerys tiene en torno a 30 y pico años y...
En el primer libro Daenerys tiene 14 años.
Sí, pero va dando saltos en el tiempo a lo largo de la serie.
Es como
y
la
claro,
hermana muy pequeña.
Emily Clark está caracterizando, que es la actriz de Daenerys Targaryen, está caracterizando a una mujer guapa, joven, empoderada, y sin embargo igual no es en el libro. Por ejemplo, en una de las portadas de... No me acuerdo si era el primero o segundo libro, cuando Daenerys entraba en llamas, no veis que el fuego no la quema, pues perdía el pelo. Y sin embargo la serie, para mantenerla bonita, exacto, no pierde el pelo. Entonces es diferente el libro, el audiovisual, a lo escrito. Depende.
Me gustaría hacer también un apunte, que habéis estado hablando de Bran, que podía entrar en el futuro y en el pasado y en el presente, pero en la serie no queda del todo claro cuando en el capítulo de la puerta con Hodor, cuando dice Hodor.
Vale.
Parece que influye, o sea,
sí,
que realmente
sí, exacto,
su presencia
exacto,
influye
exacto,
en el pasado, que eso acaba influyendo en el futuro.
En
o
los
sea,
poderes
es algo
que
yo creo que va a influir bastante la octava temporada y no hemos sido conscientes.
Es que, de hecho, el bucle que se provocó con lo de Hodor, que los traductores lo pasaron súper mal, no sé si os acordáis, porque decía
sí.
Hold the door,
Sujeta el portón.
Pues Hodor viene de Hold the door, hasta que tal. Entonces, se supone que Bran intervino en la infancia de Hodor, y por eso Hodor se llama Hodor, una especie de bucle temporal.
Claro, y por eso Hodor como que no ha...
Y luego,
pero es difícil,
cuando
¿eh?
Los amigos de Bran murieron en la cueva del sabio, del cuervo de los tres ojos, donde estaba el hombre, pues pilló la marca del Rey de la Noche por entrometerse, por tocar lo que no debía.
O sea, de hecho se dejó tocar por el Rey
claro
de la Noche.
Claro, que de ahí, alerta spoiler, hay mucha gente que dice que posiblemente... Bran se vuelva un caminante blanco y que eso acabe encaminado en ese final para Bran, vaya.
Hay muchas teorías, muchas, os sorprenderíais.
Podemos comentarlo, vamos a hacer la autopromo, en el especial de Juego de Tronos que haremos después de las vacaciones, si os parece bien, que ya tenemos entrado un poco dos capítulos de la última temporada, y así pues ya comentamos un poco las teorías, lo que creemos que va a pasar, algunas cosas que se nos han pasado aquí en Malditos Millennials.
Aquí en Malditos Millennials, os lo prometemos.
Bueno, pues vamos a ir terminando ya con esta sección, que aunque tenemos un equipo reducido y nos hemos pasado bien de tiempo, así que...
Y he de decir que podría ver la serie porque no me he enterado de nada.
Te la recomiendo, o sea, es que me ofende particularmente que no hayas visto la serie. ¡Ni Harry Potter!
Estoy en ello, me voy por la quinta.
Yo me he visto
bueno,
la
prometo.
Serie, pero tengo que decir que tenéis una memoria prodigiosa, o sea, no me acuerdo de nada de lo que acabáis de decir. O sea, y empieza la nueva temporada el domingo, no me voy a enterar de nada. Pero bueno,
ya te estás buscando un buen resumen por YouTube, que quiero deciros que hoy he visto un resumen por YouTube de 28 minutos de las 7 temporadas, que he dicho, bueno, quien se vea esto tiene que tener... Yo os recomiendo que la veáis entera, porque os vais a enterar de mucho más que si os ponéis a buscar resúmenes.
También puedo decir una cosa, y es que el guionista ha dado una serie de capítulos que es necesario ver, y ahí directamente te hace un resumen bastante de la temporada.
Sí, es que muchos de los capítulos de la última temporada, pues la verdad es que muchos de los actos que ocurrían eran relleno, porque no había contenido suficiente. Recordemos que todavía no se ha escrito, R.R. Martins todavía no ha escrito
el octavo libro,
por lo tanto simplemente les ha vendido
el
final.
Ni el séptimo está escribiéndolo y no ha salido a la venta.
Les ha dicho cómo terminarlo y se sabe lo que va a pasar, pero le falta por atar cabos, así que posiblemente de la historia que vivamos ahora, cuando salgan los libros, pues cambie, aunque lleguen a la misma conclusión. Y ahora sí, por favor, ponme la melodía, ponme la sintonía del programa para despedirnos. Y acabamos ya con este episodio de Malditos Millennials, que ya, como digo, se ha alargado muchísimo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales, en Instagram y en Twitter. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.